país. Bueno, como les decíamos, ya estamos con Denise Legrand, columnista en La Diaria, titular del programa socioeducativo Nada Crece a la Sombra y activista femenina, y con Mónica Botero, periodista, escritora y también editora y referente feminista. Gracias a las dos por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, primero lo que queríamos compartir es cómo viven este 8M respecto a años anteriores. ¿Qué hay diferente? ¿Qué cambió?
Bueno, creo que con mucha expectativa, ¿no? El 8M del año pasado marcó un antes y un después. La lucha feminista viene de hace muchísimos, muchísimos años. Vale decir que en Uruguay solamente hace 80 años votamos y en el mundo hace 70 años. No es una cosa que venga, no sean nuestras abuelas, algunas no votaron y demás. Y bueno, si bien es una lucha que viene histórica, el año pasado fue una bomba, ¿no? 300.000 personas en la calle, 300.000 personas como juntas. También lo que decían es muy importante, el lugar de la familia, ¿no? Que puedan ir niños, niñas. Es una marcha que además se genera sin violencia y que se sucede por todo 18 de julio, en el que de alguna manera, creo que lo nuevo, lo que me llamó el año pasado la atención, que gente muy diversa, que por ahí no está tan acostumbrada a marchar o que las marchas no les es el lugar propio, se siente convocada a ir. Y creo que eso ya es una victoria.
Mónica, vos que has vivido varios días de la mujer, ¿cómo lo vivís este año 2018?
Hasta hace poquitos años éramos unas locas raras que no celebrábamos porque no celebramos, sino que conmemoramos, por lo menos así lo vivo yo, que me siento muy cerca del colectivo Mujeres de Negro, por lo tanto es una jornada de concientización y una jornada de conmemoración y de recuerdo de cosas que todavía faltan. A mí me encanta que esté pasando esto, estos años. Nos sentimos ahí, me pasó el año pasado, que no parecía, había una gran duda de qué iba a pasar en la marcha, ¿no? Sí. Pensábamos que, bueno, que iba a haber gente, pero no que se convirtió en lo que se convirtió, que se convirtiera en lo que se convirtió. Y era muy gracioso porque ibas caminando por 18, por lo que sea, y te cruzabas con otras vestidas de negro, porque se había hecho ese énfasis el año pasado, vestidas de negro con el distintivo violeta, y había como una complicidad, que es una complicidad que yo por lo menos siempre la sentí, siempre me resistí a entrar en esto de que en mi generación todavía sucedía y en otras que vinieron después también, lamentablemente sucede, pero cada vez menos, de ver a la otra como una rival, de ver a la otra como una enemiga, porque eso además se ha fomentado, ¿no? Y no ver a la otra como una cómplice. Creo que hoy hasta la ciencia ha mostrado que las mujeres vivimos más porque ser amiga de otras mujeres y tener otras mujeres en las que apoyarnos nos prolonga la vida, y eso es científicamente. Nosotros desde el corazón ya lo sabíamos, no nos dijeron nada nuevo.
Las redes emocionales que somos capaces de tender y de cuidar esos vínculos emocionales dentro de intrafamiliares, ¿no? Esa capacidad que tiene la mujer, que creo que no ha sido valorada en su totalidad.
Igual me parece que ahí dio con la clave. El machismo no pertenece únicamente a los hombres, es algo que también vive mucho las mujeres, que ejercen las mujeres, porque está muy arraigado generacionalmente.
Hijas de la cultura machista somos todas, hombres o todos, hombres y mujeres. Entonces muchas veces las mujeres son más machistas que los hombres. Las mujeres somos tan producto de una cultura como los hombres. Y somos reproductoras de esa cultura. Lo que nos toca es romper con esa transmisión, romper no, mejorarla, recomponerla. Yo tengo dos hijos varones y mis hijos varones nunca les di ningún discurso ni nada, pues yo decía, pobre, ya bastante tienen con tener una madre, ¿no?, que escribe libros de mujeres, que está todo el tiempo con el tema, que encima de decirles algo se van a sentir como abrumados. Y ellos me han visto vivir y me han visto hablar y me han escuchado hablar y hablar con el padre y ver cómo nos ven vivir, y son los más feministas de mi casa, sin que nunca les haya dicho nada expresamente. Ellos toman lo que ellos ven, y en lo bueno y en lo malo. Y te cuento una anécdota de mi hijo, que tiene 16, cuando tenía, creo que tendría 8 o 9. Le estaba explicando qué significaba el 18 de julio, qué se conmemoraba. Entonces le dije, la Constitución, que tiene una cosa muy linda, porque el primer artículo decía, hablando de 1803, que decía que todos las personas somos iguales ante la ley, no sé cuánto. Y me decía, no puede haber sido así. porque en 1830 todas las personas no eran iguales ante la ley. Si vos me contaste que las mujeres votan hace 80 años, entonces no eran claro, todos iguales.
Claro.
Yo bravo. Misma no lo había pensado y él me lo recordó, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí, que nosotras somos reproductoras de una cultura y que si tenemos cuidado en transmitir los mensajes que nos hagan vivir en una democracia con una mejor calidad de convivencia y más profunda cada vez, eso va a ser mejor para todos, hombres y mujeres.
Ahí vemos en tus hijos cómo algunas cosas están cambiando, ¿no? ¿Por qué la revolución se da ahora? Esto que ya se le está llamando la revolución de las mujeres. ¿Qué es lo que está, los factores que a ustedes les parece resaltar que hicieron este cambio?
Bueno, se dice que ahora estamos en una tercera ola feminista. El feminismo ha tenido como distintos momentos históricos. Ni hablar que, por ejemplo, la aparición de los anticonceptivos fue un antes y un después en la vida de las mujeres. Ni hablar votar, poder salir a trabajar. Que nos duela la violencia de género también es un antes y un después. Antes capaz que era algo que se ocultaba más y
hablábamos
eso.
Hablábamos hoy de lo que se llamaban crímenes pasionales y que ni siquiera había una condena social cuando existía infidelidad por parte de
eso,
la mujer, por ejemplo.
Hace muy poco, ¿eh? Hace poquitos años.
Sí, los atenuantes por honor y sí, ese tipo de claro, cuestiones. De... ahí, bueno, estamos justamente viviendo un momento histórico porque estamos viviendo un momento en que no nos callamos más. Y eso ya es una novedad. Ya es una novedad ponerle que haya un programa de radio en la mañana que sea solo de mujeres. Eso es algo que tenemos que celebrar porque es un espacio que se conquista, que de alguna manera lo conquistan algunas compañeras, pero lo conquistamos todas, porque es inevitable ver que en las radios no hay mujeres, ¿no? La participación de las mujeres en las radios, en el deporte, en la vida pública es una es muy baja. Entonces, estamos empezando a no callarnos más y estamos empezando también a ver que, bueno, como dice la Constitución o como dice cualquier niño que se le pregunte, y tendríamos idealmente que ser iguales. No somos iguales. Pasan un montón de cosas que hace que no seamos iguales y que justamente surgen desde esta crianza machista, que no es que los varones son malos y las mujeres somos buenas. No es como esa la construcción. Sí, todos venimos con determinados estereotipos de género que hace que a las mujeres nos den una muñeca y a los varones le den una pelota. Después los varones terminan jugando el mundial y nosotros terminamos 20 horas más por semana en nuestras casas. Esas cosas son las que nos condicionan y esas cosas son las que también es una novedad que se esté reflexionando. Es una novedad que, por ejemplo, las maestras estén discutiendo sobre esto, que estén discutiendo parar, que haya un paro internacional, mundial de mujeres, somos la mitad del capital del trabajo. Todas estas cosas van marcando la cancha y que hay cosas que ya no pueden pasar más, que ya está, que no hay más nada para discutir, ya está.
Sí, ya está
y eso
hablado.
No es sacarle los derechos a los varones, pedir venganza, pedir su lugar. Es el lugar que también es nuestro, compartir los espacios.
Totalmente.
Sí, a mí me parece que además de todo este proceso que Denise relató, que es un proceso histórico que se va dando, hay un quiebre que es con el ingreso masivo de las mujeres al ámbito público cuando salen a trabajar. Hace años me contaba una de las fundadoras de Mano del Uruguay que el proceso, había un proceso que veía en el campo, en las mujeres del campo, que era muy, muy significativo en ese sentido. Ellas empezaban a tejer o a hacer sus telares o lo que sea, y eso les daba una cierta independencia económica, y había muchas que lo primero que hacían era separarse e irse de su casa. Es probable que muchas de esas mujeres fueran víctimas de violencia o que estuvieran bajo un control que no tenían ganas de tener porque no tenían recursos, y no recursos solamente el dinero, sino recursos de interiores, para darse cuenta de que podían ir a construirse otra vida que eligieran, pero esa es una libertad que te da la independencia, que te da el dinero. El salir a trabajar implica también poder pensar tus sueños, poder ver que hay otro mundo y que te lo podés construir vos misma, y que podés tener el sueño de estudiar. Y esas mujeres que fueron las pioneras acá y en el mundo, inspiraron a otras, porque el poder de la otra que te inspira, el poder de la otra como ejemplo para mirarse, es una cosa muy importante. Por eso es importante que ocupemos los lugares y que quienes están ahí como pioneras, como las poquitas, la única, la típica cuota, está bueno también trabajar para que quien está ahí sepa qué es lo que hace con eso, porque de eso depende que otras accedan a ese lugar, si así lo eligen, porque se trata de eso. El trabajo su casa y dedicarse a ser madre y esposa y a sus tareas domésticas es también una opción, y es una opción válida y que hay que respetar. Estaría bueno que además se reconociera el valor económico que tiene esa actividad.
Estaría bueno que también haya empleados domésticos que no los
por
hay
supuesto,
mucho.
Por supuesto.
Yo quería preguntarle si ustedes creen que, ya que son de dos generaciones distintas, que ahí está un poco marcada esa bisagra entre las mujeres que salieron a buscar su lugar, que salieron al mundo laboral, pero que no pudieron soltar las responsabilidades y la carga de la vida doméstica, de los hijos, de la limpieza, de la cocina. Y ahora estas nuevas generaciones que de repente ya desde el vamos lo toman de otra manera, y esto no, esto es compartido si convivo con alguien, sea una pareja, sea amiga, sea quien sea, y un poco poder soltar esa mochila de que aún integradas a la vida laboral, afuera de la casa, seguir con la responsabilidad, ¿no? ¿Está la bisagra en estas generaciones justamente?
Ahí creo que cuando pensamos en lo generacional y demás, está bueno pensar las distintas realidades que existen en las mujeres, ¿no? Una cosa creo que somos nosotras, que tenemos las posibilidades, bueno, de acceder a medios de comunicación, que tenemos la posibilidad de por ahí liderar procesos, de vestirnos como queramos, de tener una pareja con la cual compartamos gastos y demás. Esa no es la realidad de todas las mujeres en Uruguay, ni en el mundo. Entonces, también es muchas veces cuando nos dicen, bueno, la gente más joven, sí, es verdad, la gente más joven, bueno, la gente integrada, la gente que está como, que tiene más capacidad crítica por ahí, o la gente que también puede hacer sus procesos territoriales en decirle a los varones, bueno, mira, yo no quiero tener hijos, yo quiero salir a trabajar, yo quiero hacer estas cosas. Eso es bien difícil que pase también en otros lugares, y lo que trae Mónica sobre manos del Uruguay es lo mismo que pasó en Bosnia. Cuando se instalaron las papeleras en Fray Bentos, se disparó la tasa de divorcio. O sea, las mujeres estaban necesitando esa cuestión económica. Lo que nosotros sí tenemos que hacer como generación, y como generación que está metida en la política, es decir, bueno, viene UPM, ¿qué políticas de género tiene? ¿No? Porque también no es solamente es que la mujer diga, bueno, ahora tengo plata, me voy de mi casa, cuando viene de una relación como de un cierto nivel de dependencia y demás. Y sí, esta generación o este tiempo ha conquistado muchas cosas, que por ahora muchas de esas cosas quedan en leyes. Caso de la ley integral de violencia basada en género. Si esa ley no tiene presupuesto, esa ley es papel, esa ley no le cambia la vida a la gente. Y claramente no alcanza con las políticas de seguridad. Si fuera solamente el tema de las políticas de seguridad, hoy no tendríamos otra mujer fallecida y un policía muerto.
Exacto,
con ella.
Esas muertes, dos policías cuidándola y aún no, así no se puede.
Porque no es una cuestión, la violencia de género no es solamente una cuestión, o sea, es una cuestión de seguridad pública, primero, pero no es solamente una cuestión de seguridad, es una cuestión de construcción. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar un poco más. Y sí, seguro, los niños que nacen ahora están con otros niveles de reflexión súper distintos a lo que tuvo mi generación. Mi generación era yo la muñeca, mis primos la pelota, punto.
Ahora, ¿el movimiento feminista tiene que ser radical o hay espacio a la comprensión, a la empatía, a entender algunas carencias generacionales, a entender que estamos todos en un proceso de desarraigar muchas cosas que tenemos arraigadas desde que nacemos y que tenemos que comenzar a entender y a transitar de una forma diferente? ¿Cómo debe ser el discurso? Porque a veces de repente me parece que hay discursos contradictorios dentro de los propios movimientos feministas.
Sí, mira, en esto hay varias cuestiones. Es un tema muy interesante de conversar hoy, para no quedar en lo que se habla todos los años y en entrar, digamos, el movimiento feminista en el mundo, pero vamos a centrarnos en Uruguay. Está teniendo una maduración por la masificación, porque se está comprendiendo mejor en la sociedad el mensaje, la necesidad de mejorar la calidad de la democracia, que de eso se trata, lo que estamos buscando. Ahora, como todos los movimientos que se van masificando, va a haber tendencias y va a haber personas que va a haber contradicciones y personas que opinan que hay que hacer las cosas de una manera y de otra, y que las herramientas para lograrlo o los caminos son unos u otros, y eso está bien que no se esconda y que no se diga las feministas, como tampoco se puede decir la prensa y como tampoco vamos a decir los políticos. Hay un movimiento feminista que en la base todas estamos reclamando lo mismo y tenemos un consenso muy grande de la población, hombres y mujeres. Eso está bien. Ahora, es innegable que hay distintas posiciones. De hecho, hay políticas de todos los partidos, hay personas con que hacen el énfasis en determinado aspecto de la lucha, digamos. Están la gente que está por los derechos de LGBT, están los que hacemos más énfasis en el tema de violencia doméstica, están los que las que la que reclama mayor acceso a la cuota política. No quiere decir que los demás no los apoyemos, pero hay distintos énfasis y también hay distintos estilos. Hay estilos que son más agresivos que otros. Eso fue así siempre, ¿no? Hoy se dice, ahora con la violencia que hay en la sociedad. El otro día estaba mirando fotos del siglo XIX de Emmeline Pankhurst, la legendaria sufragista inglesa, que a ella la llevan presa entre cuatro tipos y ella pataleando, y iban y hacían pintadas en la calle, rompían vidrios. El reclamo por el voto femenino fue una cosa bastante violenta, porque era la única forma de llamar la atención. Hoy capaz que un tipo que no está de acuerdo con la cuota, un hombre o una mujer, porque también hay que no están de acuerdo con la cuota o que no están de acuerdo con determinadas cosas que pedimos y que capaz que son como más adelantadas a lo que se pide hace 50 años, les parece obvio lo del voto femenino, pero en aquel momento al establishment no le parecía nada obvio y hubo que ir un poquito más allá. Hoy creo que la herramienta de las masas, hoy sabemos que la violencia no es el camino, que las cosas se conquistan de otra forma y que hay que buscar acuerdos y que hay que buscar empatías y que siempre es mejor hacer las cosas en grupo. Eso no significa negar que no haya divergencias internas, porque yo por lo menos no soy de la postura de negar las realidades. Me parece que en la historia política, incluso del siglo XX, negar las realidades costó mucho dolor. Entonces, si vamos a hacer un movimiento que aspira a lograr una madurez, tenemos que reconocer que hay divergencias y que hay estilos de ser feminismo y que hay estilos de hacer los reclamos y que en lo básico estamos todas de acuerdo. Pero hay formas de alcanzarlo que no... Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la postura de... con el discurso que dice que las desigualdades de género son producto del sistema capitalista. Porque si miramos los 70 años de proceso de la Unión Soviética, o incluso los 60 años que lleva la Revolución Cubana, donde estaba en el discurso, estaba puesto en algún momento, después se sacó, después volvió, pero el resultado es más o menos el mismo, o incluso peor, que el de las sociedades capitalistas, que tampoco son perfectas, ni mucho menos, por algo estamos acá, ¿no?
Puntualmente con la marcha de hoy han surgido algunas versiones en donde se pedía que los hombres vayan detrás, que no hablen, que apoyen a la mujer, que cuiden a los niños para que la mujer pueda ir. ¿Qué opinan al respecto?
Creo que también, y retomando la pregunta anterior, probablemente Mónica y yo capaz que no estamos de acuerdo en un montón de cuestiones de otras cosas. Ahora, creo que en el feminismo, y esa es la riqueza del feminismo, podemos encontrarnos y podemos encontrar que, bueno, ambas queremos una equidad de género. Ese es el feminismo. Así como pasa con Mónica, también va a pasar con otras mujeres o con otros varones que se consideren feministas y por ahí en otras cuestiones estructurales de la vida no estén de acuerdo. Ahí cuando intentamos pensar en esto, en cómo tenemos que incorporar los actores, tenemos que estar de acuerdo con esta básica. O sea, después podemos discutir sobre el modelo de país que queremos, sobre el capitalismo, sobre cuestiones de clase y demás. Ahora esta básica es la que en la que no podemos transar. No podemos transar con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, con el Partido Independiente, con la Unidad Popular, que además los partidos políticos no son feministas. Partidos políticos en Uruguay, ni los de izquierda, ni los de más o menos de izquierda, ni los de derecha, ni los de más o menos de derecha, ninguno es feminista. Porque ninguno ha incorporado este reclamo histórico y ha sido más bien una cosa que les vino dado de costado, que les vino desde el movimiento social, que les vino también desde la lucha de mujeres que no pertenecen a sus partidos.
Y que hoy acompañan a su pesar en muchos casos. Bueno, acompañan algunos proyectos de ley porque saben que hay una masa importante que los está reclamando, no porque tengan una convicción.
Lo que creo que hay que tener como mucho cuidado es cuando se empieza a decir que el feminismo es extremista o es radical. El feminismo lo que propone es la equidad de género. Después la forma de lucha que tenemos, y bueno, varían, ¿no? Yo probablemente no tenga la misma forma de lucha que un montón de personas, que ustedes, que las sufragistas en su momento.
Me imagino lo que les debe calentar a ustedes, que de repente el mensaje que tenga más fuerza, que genera más impacto, que la gente comparte en las redes, es el extremista, a veces como diciendo, pará,
¿y por qué pasa a ustedes? De repente la playa del 8M. Porque es lo que garpa, ¿no? Lo que garpa es el debate, lo que garpa es creer que las feministas le quieren cortar el pene a los varones.
También el feminismo no propone eso. En sí mismo, quizás quizás se plantea a primera vista como una contracara de machismo. Y machismo sí es la supremacía del hombre sobre la mujer y feminismo pide igualdad.
Que no es tal, ¿no? Eso es lo que es súper importante aclarar. El hembrismo sería capaz que el contrario al machismo. El feminismo propone la equidad de género, punto. ¿No les gusta la nomenclatura? Bueno, militemos juntos para cambiarle el nombre. Claro. Si tienen muchas ganas de cambiarle el nombre, pero ahí no está lo importante. Y justamente en lo que decías vos, en esto de, bueno, ¿qué lugar ocupan los varones? No se les está pidiendo a los varones que no vayan a la marcha. A ver, sería bastante estúpido de parte de las feministas decir no vayan a la marcha, no hagan esto, no hagan lo otro, cuando es algo que nos trasciende. Por suerte, nos trasciende a todos y los que estamos más cercanos a la organización de estos espacios, lo único que vamos a poder hacer hoy es cortar calles y más o menos cuidar que no pase nada y que los autos no pasen. Después, ¿quién viene, quién no viene? Si tienen una bandera de un color o de otra, por suerte nos trascendió hace rato. Y sí, creo que lo único que se está pidiendo, y eso es como que también lo fácil que es tergiversarlo, en este momento particular en que los varones tienen la hegemonía todos los días, los medios todos los días, la discusión todos los días, gurises, achiquen un poco y no quieran ser protagonistas. Esa es un poco la cuestión, pero acompañen, cuiden a sus hijos, no es un favor, tienen que cuidar a sus hijos.
Es contradictorio con el planteo de que el movimiento, que en el movimiento tienen que involucrarse todos los individuos de la sociedad para que haya un cambio cultural realmente, el pedirle que se releen y no tengan ese protagonismo.
Sin duda, la cuestión es el protagonismo, o sea, ni siquiera, ojalá los varones que están hoy en política pudieran hacer declaraciones fuertemente feministas. A mí me encantaría escuchar a Tabaré Vázquez diciendo que es feminista. No lo es, todos sabemos que no es, vetó la ley del aborto hace algunos años. No lo va a hacer, también porque el feminismo no junta votos, eso es algo que hay que saber, pero sí es
bueno,
una cuestión...
Bueno, ahora no sabemos, ¿eh?
Yo creo que sigue sin juntar votos y que es una cuestión muy de micromundo. Y lo veo, lo siento, recontra sociología espontánea, la violencia que genera decir que uno es feminista es muy fuerte. Cuando uno dice que es feminista, realmente es tipo... bien, te pasa algo, tu familia sabe, o sea, vamos arriba, es como que tipo estamos diciendo que queremos la equidad de género. Después, bueno, habrá que ver, y no, y sí, obviamente los varones se tienen que involucrar en esta lucha, porque en realidad los varones son igual de protagonistas que nosotros en esta lucha. La cuestión es que tienen 364 días para protagonizar todos los escenarios del mundo. Hoy vean cómo es que las mujeres protagonicen y lideren una lucha. Capaz que sano, capaz que aprenden, capaz que podemos hacer las cosas distintas y aprender unos de otros.
Yéndonos al movimiento desde el entretenimiento, desde lo que es el rubro, ¿no? Entretenimiento. Movimientos como Time's Up en Hollywood o el Me Too, ¿les parece que aportaron? ¿Les parece que en un momento se volvió un poco abrumador o marketinero?
Ay, no me hables de eso, porque me empiezo a enojar. Me empiezo a enojar, te juro que me empiezo a enojar.
Te queremos enojar.
Mirá que con los años me aplaqué.
¿Te parece
una pavada? Ustedes me buscan, ustedes me buscan. Yo estoy tan aplacadita últimamente, porque como vienen ahora las chicas jóvenes que vienen a levantar la bandera. Yo el tema es que no les creo nada. O sea, me parece que a nivel global, en sociedades donde está bravo conseguir apoyos institucionales fuertes, decididos, en libertad, el movimiento Time's Up puede ayudar. El tema es que yo no me lo creo nada. O sea, yo le creo a Meryl Streep, le creo a Frances McDormand, le creo a Susan Sarandon, que desde los 60 está peleando por este tema, le recontra creo. Incluso le creo a Patricia Arquette cuando se la jugó solita en el medio del Oscar diciendo que las mujeres tenían que ganar igual en las películas, sin saber qué iba a pasar. Y aquello fue una ovación, pero ella no lo sabía.
Una adelantada,
entonces,
claro.
A eso se lo creo. Ahora, a todas estas que los publicistas le dicen, nena, mirá que ahora vos tenés que decir y tenés que luchar. Entonces lo que hacen es ir a los Golden Globe y de se negro. Ponen el negro Armani y el negro Gucci, igual sexy, igual reproduciendo todo
sí,
lo que...
Escote, la
no quiere decir que a una no le guste ser sexy y todo eso, pero ellas lucran con eso y fueron ahí a lucrar con eso. Y eso me parece que hace mucho daño, porque lo convierten en una especie de mercancía más. Mañana, dentro de 6 meses, se va a poner de moda lo otro. Y entonces mirá lo que pasó con Woody Allen. Ahora todas escandalizadas, hombres y mujeres, devuelven el salario que cobraron, pobrecito, ¿no? Porque van a dejar de comer por devolver ese salario, ¿no? todos sabemos que trabajan con Woody Allen por tres mangos porque les da prestigio, pero no importa, no sabemos que aunque no trabajen por tres mangos, no van a dejar de comer por eso. Devuelven el salario y además se ocupan de comunicarlo y de hacer mucho marketing con el tema. ¿Cuánto hace 25 años que se sabe lo que pasó con Woody Allen? No, pero como ahora,
en las películas,
claro,
también,
pero como ahora, como dice el Garpa, pero hace, desde el año 93 se sabe lo que pasó. O sea, ¿por qué? Y la madre, por ejemplo, de Selena Gómez, pobre, la dejó tan pegada porque le dijo a la madre, Selena, ¡ay, qué horror! Yo no sabía. Y devolvió el salario y toda la cuestión. Sí. Y la madre la deja pegada, como buena latina, dijo, yo le dije que no trabajara en esa película, que Woody Allen era un tipo con problemas. Y ella quiso igual trabajar con Woody Allen. O sea, eso es, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, no me las creo, ¿qué querés que te diga? No me las creo. Igual me parece bien.
Igual salvamos
a Merlin. Pero se está desvirtuando. Yo creo que estás ofendiendo a las mujeres que están en el Islam y a las mujeres en África, en Nigeria, que fueron secuestradas por, ¿cómo se llama este grupo?
Sí, Boko Haram.
Algunas que siguen secuestradas. Y después a las mujeres del Congo y a las mujeres que violan en Siria en plena guerra. Y a las mujeres que las hacen esclavas del ISIS, y a las mujeres asiáticas, que fueron siempre, la cultura se hizo toda muy linda y muy on, pero siempre con ellas abajo de la pata. Entonces todo esto que todas dicen, ay, en 1994 me pellizcó un brazo, ay, qué horror. Claro. Estás ofendiendo todo eso. No,
sí, eso es
que
porque se puede volver contraproducente.
Vos podías decirle, loco, no me pellizques el brazo, no me bromes. Está bien, la cultura no acompañaba. Ahora, no es lo mismo.
Pero que no estabas en esa situación.
Si vos podés elegir, si vos vivís en una sociedad donde además podés elegir y estás en ese lugar, vos lo que hiciste fue negociar, permitir que te tocaran el brazo o la pierna por trabajar en una película donde Harvey Weinstein te contrató. Claro. Y si te hiciste famosa y te ganaste un Oscar, como pasó con Gwyneth Paltrow, que por una película horrenda, con una actuación mediocre, ganó un Oscar gracias a que Weinstein fue el que la puso ahí y la contrató. Después callate la boca, por respeto a todas esas otras mujeres.
Igual las prefiero feministas y las prefiero denunciando algunas situaciones más allá de estas cuestiones de marketing y de empoderamiento femenino novedoso. Las prefiero porque también de alguna manera marcan la cancha para las que vienen. Y también es el caso de lo que pasó con Calú Rivero en Argentina. O sea, si ella no hubiera dicho las cosas que dijo y le costó básicamente tener que irse a Estados Unidos a no laburar más de lo que labura, capaz que no pasan otras cosas y capaz que las que las ven, o lo que pasó en Intrusos también, capaz que sí, no van las feministas a algunos espacios que no les son propios, o unos espacios que son brutalmente machistas y patriarcales, bueno, capaz que hay cosas que tienen que pasar, nos gusten o no, tenemos más o menos afinidad, tenemos que entender también que nosotros llegamos a un pequeño micromundo, y hay otros mundos que por ahí hay que conquistar, capaz que no son las herramientas que elegirían.
Recemos para que duren, porque te dicen eso y después mañana te salen en el Instagram en bolas en su casa sacándose la foto, que ningún paparazzi las persiguió, sino que lo hicieron porque ellas quisieron. Y entonces está bien que porque salgas en bolas una foto en el Instagram no te tienen que hacer nada, pero digo, ellas lo hacen porque eso les da dinero, claro, están lucrando. Entonces
vos decís, la imagen de mujer objeto,
claro,
igual al mismo,
claro,
tiempo
estás perpetuando una cosa, sí, contra la que siempre estuvimos peleando. Entonces ojalá que esa tendencia siga, se mantenga. Va a haber gente honesta que la va a seguir, porque honesta en el sentido no porque sean buenas o malas por ser feministas, sino porque las que realmente se comprometen son las que lo hicieron cuando no estaba de moda, ahora, cuando garpaba, cuando no te iban a llamar de una gran transnacional de cosméticos para salir haciendo una publicidad, y cuando sí, o sea, como en todos lados, ¿no? Hay gente honesta y gente que no.
Igual, pero de todas formas, creo que lo bueno de esta movida, más allá que de repente sea marketinera, es que de alguna forma contiene y permite que muchas mujeres se animen, porque a veces también no es cierto que muchas mujeres no tienen las herramientas suficientes en un momento de su vida para decir, pará, no me toques, no me pellizques, o esto no lo quiero. Y se anima sí a hacerlo cuando hay una red de contención, y cuando se le está diciendo todo el tiempo que eso está mal. Entonces, bueno, más allá de que capaz que sí es marketinero,
suma, ¿no?
Y también, para cerrar, también creo que habilita a cuestionarse cosas, habilita que las mujeres nos cuestionemos el lugar histórico que tenemos y habilita también que los varones se cuestionen cosas. Por ejemplo, los piropos en la calle, es necesario que los varones dejen de creer que son seductores y conquistadores, ¿no? Creo que el caso de, saludos a Kessman, que cree que es un conquistador, me parece que también él debería reflexionar que capaz que en el momento actual a nosotros nos rompe pila las pelotas, y capaz que nos rompe las pelotas porque los 12 años nos están gritando cosas, nos están tocando en la calle, entonces llega un momento que eso no es seducción, es acoso, y eso es lo que hay que entender, más allá que a alguna mujer le guste, no le guste más, che, te estamos diciendo que es acoso, nos duele, nos jode, o sea, en una cuadra nos gritan pila de cosas, y nos lo hacen desde que somos niñas, desde que ni siquiera deberíamos ser sujetos sexualizados, entonces achiquen un poco con eso, cuestionense cosas, y no los hace más machos gritarnos cosas en la calle, los hace un poquito pelotudos.
Ahora eso, claro que está súper más problematizado y está generando muchísima más conciencia. Ustedes dos no se imaginan, Mónica Botero y Denis Legrand, lo que les agradecemos que hayan venido, porque la verdad que haber tenido sus voces acá es súper valioso. Me parece que la gente que haya escuchado, que de repente lo agarró de rebote, de repente prendió la radio porque sabía que estaban ustedes, de verdad se lleva mucha información y mucha cosa para pensar. ¿No?
Lo que es valioso es que estén ustedes todos los días acá en esta radio y que la radio en la que están se haya animado y haya apostado por un programa como este, con dos mujeres que hablan de cosas que nos importan en serio a las mujeres.
Hay que felicitar a la directora de la radio que apostó.
Ah, mirá dónde estaba el secreto, ¿viste? Radio como después dicen que, la cuota, no sirve para nada, mirá vos.
Siempre cuando aparecen las mujeres es una decisión política y no algo que hace la naturaleza y el mercado.
Que está cambiando, que creo que Mónica destacaba al principio, de ver a la compañera no como una rival, sino como justamente alguien que es tu compañera, que podés hacer fuerza, que
la
creo que
hace la fuerza.
Hay un término muy lindo que lo usamos mucho con el grupo de mis amigas el 8 de marzo, que es sororidad. Sor viene de hermana, entonces se usa el término sororidad, y que es muy lindo porque es una mezcla con la solidaridad.
Llevémonos ese concepto entonces para hoy, para marchar y para movilizarnos cada una desde su lugar.